sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana o al encender la computadora y el celular. Puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Estamos nuevamente en La Oveja Electrónica.
Así es, estamos como todos los jueves por Radio Futura en La Oveja Electrónica. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros mandando un correo a oveja@ovejafm.com. Ahí también están los programas anteriores. Y salimos en vivo por fmfutura.com.ar. ¿Cómo andás, José?
Bien, todo bien, che. Un poco dolorido, quizás.
¿Seguís con la rodilla mal?
Sí, y lo peor es que fui al médico y me dijo que es posible que tenga una rotura de ligamento cruzado posterior.
Wow,
así que no sé con qué se come eso, pero espero que eso no sea porque sé que es medio malo.
Sí, más si no sos futbolista y te pones a pensar en tratamiento.
Claro, bueno, pero además, ¿no?, de eso, esto fue el otro día, el 7, que sí, fue martes.
Que también hubo algo que estuvimos hablando en esa conferencia de software libre.
Claro, ese día... que ¿fuiste? Fue el martes, sí, fue un rato, viste, que la semana pasada estuvimos hablando con Jorge Cabezas, que participaba en la organización de este evento. Él es de esta fundación que se llama Fundación Sociedades Digitales, y era una de las de los grupos que organizaba este Congreso Internacional de Software Libre, que se hizo en la Biblioteca Nacional. Que fue una, o sea, yo realmente mucho no puedo opinar, porque fui un ratito a la mañana ahí un poco a hacer sociales, vi mucha gente conocida, hablamos de todo un poco, y lo único que pude llegar a presenciar, al menos desde una pantalla, porque en el auditorio había tanta gente que,
sí, eso
que no
ya
entraba.
No, Jorge, no, otra vez que iban a poner pantallas para que se
vea. Sí, había pantallas y audio distribuido por diferentes lugares de la Biblioteca Nacional para que pudiera llegar más allá del lugar donde se estaba haciendo, ¿no? Bueno, nuevamente abrió este evento, lo abrió este señor que es el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, nuevamente hablando de cosas de software libre.
Sí, me lo es raro, ¿no? Ver un político que hable tanto de software libre.
Ante una multitud de gente que de alguna manera, o sea, estaban convocadas, no solo todas las, o sea, gente, público en general, pero también las comunidades de software libre de Argentina y también de países de Latinoamérica, sí, porque había gente de Ecuador que había venido especialmente, había gente de Paraguay, gente de muchos lugares, sí, de Brasil, gente del gobierno brasilero que vino a hablar sobre estas cuestiones, sí. Y bueno, resulta que bueno, fue bastante, bastante interesante la charla, por lo menos a nivel discursivo.
O sea, dijo algo más aparte de lo que hablamos la otra semana.
Sí, sí, dijo bastantes cosas más. De hecho, yo tengo acá impreso un cable de la agencia Telam, dice que está titulado, dice, el software libre es una política de Estado. Y eso lo dijo este señor en este evento. Sí, ¿sí? Sí. O sea, dijo que el desarrollo de software libre es una política de Estado, ¿sí? Y que lleva adelante el gobierno nacional destinada a generar la transformación que necesitamos, ¿sí?
¿Será verdad eso?
Y yo supongo que sí, si lo dice, ¿por qué no va a ser verdad? Por lo menos supongo que esto debería ser el inicio,
sí, de una era, ¿no?, de software libre, porque como dijo también en otras oportunidades, ya en los servicios internos del Estado se usa un montón, pero Por ahí estaría bueno hacerlo más para afuera.
Sí, habló nuevamente de la de cantidades, ¿sí? Habló 60% de los el 60% de los servidores de la administración pública están brindando servicios sobre estas plataformas libres. ¿Sí? Habló de eso. Habló también de que el 70% de los firewalls también son...
¿Sabrá que es un firewall, amigo Fernández?
No sé. Son... firewalls y proxies de la administración pública están funcionando con software libre. Después dijo bastantes cosas interesantes. Dice, el costo de las licencias es una cuestión menor. Lo que buscamos es la soberanía de los recursos del Estado y la libertad de usar los programas, la libertad de estudiarlos, modificarlos, adaptarlos a nuestras necesidades y de distribuirlos y mejorarlos, adaptándolo a las reglas de juego y la idiosincrasia de nuestro país, sin comprar un producto enlatado y garantizando de todas las formas que realmente le pertenezca al Estado, sin pegarle ningún mango a ningún vivo.
No, si eso fuera cierto, sería genial.
¿Y sabes cómo terminó esta charla el señor? Dijo, y mi blog, sí, danielfernandez.com.ar, está hecho con software libre, y dijo Joomla, que es uno de estos programas manejadores de contenido, sí, de software libre, con el cual uno puede tener su blog en internet, ¿no?
No puedo.
Bueno, por lo menos yo supongo que al menos en el, al momento es algo, aunque sea interesante, ¿sí? Para por lo menos tener el ojo puesto a ver qué es lo que ocurre de acá en adelante, ¿no?
Claro, uno puede decir, sí, es política de Estado y después no hacer nada y se quedan ahí, ¿no?
No, claramente, además, de alguna manera, este señor estaba arengando o diciendo que las comunidades de software libre que están en Argentina ayuden de alguna manera, ¿sí? O sea, en un momento dice, necesitamos el aporte y la organización de las comunidades de software libre de este país, ¿sí? Con lo cual, de alguna manera, está llamando a participar a gente del público que estaba ahí. ¿Sí? Con lo cual me parece que
bueno, es un puntapié inicial. Más trabajo, ¿no? Si se da esto de llamar a las comunidades a que vengan a ayudar justamente a implantar el software libre en el Estado, va a ser bueno para todos.
Sí, bueno, y después habló también de esta cuestión de el plan Conectar Igualdad, ¿sí? Que es este plan que se propone llevar 3 millones de computadoras llevar a los chicos para que los chicos tengan esas computadoras, ¿sí? Y dice que bueno, que en la próxima licitación van a hacer que las máquinas también vengan con Ubuntu, que es un
sistema libre,
una distribución de Linux, ¿sí? Sí. No sé, yo qué sé, es interesante como un puntapié inicial. Vamos a ver en qué se desencadena toda esta cuestión. Por lo pronto me parece que está muy bien y es muy interesante que los políticos de alguna manera tomen cartas en el asunto y se pongan a tratar de entender, aunque sea a ese nivel, a nivel político, qué es lo que significa el uso de software, qué es lo que significa a nivel gubernamental el uso de programas de computación, el uso de formatos, ¿sí? Para guardar la información, y que todo este tipo de cosas no pueden estar en manos de empresas privadas, ¿no? Tienen que estar en manos de las personas. Me parece que bueno, eso es bastante interesante. Vamos a ver qué pasa, digamos, porque esto no es una cuestión menor.
Si no es que de un día para otro puedes decir vamos a cambiar todo software libre y va a estar todo bien. Porque
exacto, no es una cuestión menor, y también, digamos, pensando que esto falta un año, ¿sí? Para que se hagan las próximas elecciones para presidente, con lo cual en un año no se va a poder hacer nada.
No.
Prácticamente no se va a hacer.
Probablemente ni siquiera esté la misma gente también trabajando.
Claro, no se va a poder hacer demasiado, con lo cual esto también hay que, digamos, pensarlo y articularlo de otra forma. Hay que ver qué pasa con las próximas elecciones y demás, pero bueno. Sin embargo, me parece que es un buen punto de partida en el cual, bueno, es interesante porque es, de alguna manera pone este tema, ¿sí? En los medios, ¿sí? Que es inexistente, ¿sí? Y que además, creo yo, de alguna manera compromete a otros políticos, quizás de otros partidos políticos, a que también empiecen de alguna manera a por lo menos explicitarlo públicamente, ¿no? Porque hasta el momento nosotros de hecho sabemos que hay mucha gente de muchos partidos políticos, ¿sí?, que está interesada en estas cuestiones del software libre.
Sí, pero que justamente no lo manifiesta, ya sea por temor a represalias, porque no considera que es algo que deba hacerle mucho hincapié.
Claro, es una campaña, de las, ¿no?, primeras veces que lo vemos, digamos, que se hace, digamos, público, ¿no?
Sí,
esta cuestión. Y que me parece que no es una cuestión menor y que es bastante importante. Así que bueno, eso fue lo que yo pude apreciar y un poco leyendo también lo que estuvo diciendo Aníbal Fernández. Pero bueno, después obviamente hubo muchísimas charlas, muchísima gente, digamos, que pasó por este programa, ¿sí? O sea, gente, por ejemplo, gente de GECOP, la cooperativa,
sí,
la primera cooperativa de software libre, sí, que hablamos, estuvo participando, dando una charla, digamos, arengando a que se formen otras cooperativas de software libre, ¿sí? Hubo gente, estuvo también Ariel Bercelli, que también pasó por este programa, digamos, ¿sí? ¿Sí?
Estuvieron los chicos de la TV Digital también.
Sí, hubo gente, obviamente, estuvo Martín Olivera, ¿sí?, de Solar, que estuvo hablando sobre Ginga, que es este producto, esta plataforma de software libre que va metida en los
aparatitos que te dejan ver la tele digital.
Exacto. Sí. Bueno, hubo gente también de las otras cooperativas de software libre, habló sobre la gestión de redes sociales, ¿sí?, con software libre. Martín Lima de Elvex, que es otra de las cooperativas que nacieron hace un año aproximadamente de software libre acá en Argentina. Bueno, hubo gente de todo. Bueno, estuvo Héctor, amigo de Sugar Labs, que habló sobre el desarrollo de software libre aplicado a la educación. Hubo gente de todos lados, o sea, más amigos, no sé, Lucho Ventral de Formosa Software Libre y José Guaymas de Misiones y de Formosa, que habló de cómo crear nuevas comunidades de software libre, ¿sí? Ellos son dos de las comunidades bastante exitosas a lo largo y ancho del país, que en tanto en Misiones como en Formosa se formaron comunidades de software libre.
Sí, además sacaron un montón de proyectos ahí relacionados con la comunidad que están bastante buenos.
Bueno, y después hubo de todo, ¿no? Por ejemplo, tuve la grata experiencia, por ejemplo, de conocer a cada gente de Elastix, a Rafael Bonifaz, que
sí,
es un
compañero de Ecuador.
Sí, de Ecuador, que vienen laburando con este Elastix. Es un sistema operativo, digamos, completo, pensado para las comunicaciones digitales, ¿no?
O
a través
de
computadoras.
En vez de poner una centralita telefónica en tu empresa o en tu edificio, vos te pones una computadora y un montón de teléfonos que se enchufan a la red, o incluso uno de esos auriculares con micrófonos que te dan para la compu.
Sí, de hecho, todas estas tarjetas que uno muchas veces compra, ¿no?, en los kioscos para poder hablar por teléfono. Y bueno, casi siempre, viste que los precios son siempre mucho más baratos que los precios que te puede dar telefónico y todas esas llamadas. Llamá a Tailandia por 20 centavos el minuto.
Sí.
Bueno, ese tipo de cosas son todas, son todas de alguna manera están mediadas por computadoras y las comunicaciones ya no van por estos pares telefónicos y después por comunicaciones,
sí, en realidad,
satelitales.
No van por la red de las telefónicas,
exacto,
van por internet.
Exactamente. Entonces eso hace que los costos sean bastante menores, ¿sí? Aunque no le gusten a las telefónicas, o no sé si no le gusta, obviamente las telefónicas también están metidas en este negocio, nada más que van a explotar,
sí,
el otro al máximo
que puedan, ¿no?,
hasta que no haya otra. Así que bueno, sí, ya hablamos demasiado, ya
no,
se me secó la...
un tema, ¿te parece?
O sea, un tema de quién vamos a ver.
Vamos a escuchar un tema de las Dirty Diamonds, son una banda de acá de Swing, de La Plata, que tuvimos un reencuentro la semana pasada, y ahora vamos a escuchar un tema que se llama The Dirty Boogie.
Dirty boogie for me. H2O, agua.
¡Apagar!
¿Cómo?
Usted es una pirata de la química.
¿Te imaginas un mundo con la química y la física privatizadas?
Privatizadas.
Y que los inventores de cada fórmula te cobraran cada vez que las usas.
El conocimiento nos pertenece. No tiene precio ni dueño. Por eso...
¡queremos software libre!
Y tener la libertad de distribuir copias del programa informático, con lo cual puedes ayudar a todo el mundo.
Usa software libre. Infórmate en
codecosur.org. Software Libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, ¿qué paquetes que son esos zapatos?
Sí, son de Solar.
Seguimos en La Oveja Electrónica.
Bueno, y es así, ahora vamos a escuchar a nuestro compañero Carlos Castillo, a Chato, que desde Chile nos va a hablar un poco de las nuevas formas de aprender con internet y con las tecnologías.
Bienvenidos. Este programa de Cultura Libre es sobre el uso de material educativo y software libre para la educación. Eduardo Galeano, escritor y periodista uruguayo.
Día tras día se niega a los niños el derecho de ser niños. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero. Y a los del medio, a los que no son ni pobres ni ricos, el mundo los tiene bien ataditos a la pata del televisor, para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera.
La realidad educativa en América Latina es lamentable, desastrosa. Las razones son múltiples. Los chicos en América Latina no terminan la escuela. El gasto en educación es escandalosamente bajo. Y fundamentalmente, el abuso de los ricos sobre los pobres es de los peores del mundo. Y los niños pobres, que son la mayoría, reciben una educación muy inferior a la que reciben los niños ricos, perpetuando la desigualdad. Ni la educación en general, ni la alfabetización digital son baratas. Ambas cuestan dinero, mucho dinero. Infraestructura, personal, logística, planificación, todo. Se trata de una empresa difícil y compleja. Hay varias maneras en que la cultura libre está contribuyendo a mejorar la calidad de la educación, no solamente en los países en desarrollo, sino también en los países desarrollados. Una de estas formas es mediante material educativo libre.
In physics, we explore the very small to the very large. The very small is a small fraction.
En el año 2000, el MIT dio un paso gigante al comenzar un ambicioso plan de poner en línea la mayor parte de su material educativo, incluyendo videos de los profesores dictando sus cátedras. Más del 90% de los profesores de la universidad han accedido a publicar presentaciones, material de estudio, guías de ejercicios y videos en línea bajo una licencia Creative Commons. Ahora tienen más de 1.900 asignaturas en línea. El sitio del MIT ha costado millones de dólares de esfuerzo y el trabajo de un equipo dedicado durante muchos años. Pero otros proyectos han demostrado que no se necesita el apoyo ni el dinero de una universidad de élite para generar material educativo libre y de calidad. La Khan Academy ha sido llamada la Universidad de YouTube. La historia comenzó en el año 2004, como cuenta su fundador Salman Khan. En ese año, él comenzó a darle tutoría remota usando mensajería instantánea, a su sobrina, Nadia. Se fue corriendo la voz entre amigos y familiares y empecé a darle tutoría a unos 10 o 15 estudiantes. Y después se volvió difícil logísticamente, entre mi trabajo y sus prácticas de fútbol, y empecé a dar tutoría de los mismos temas una y otra vez, dependiendo de qué tan mayores eran los niños. Así que empecé a grabar las lecciones, pero en el mismo estilo en que lo hacía con Nadia, para ser efectivo, y empecé a grabar y poner los videos en YouTube, así que incluso mis bisnietos podrán aprender de los mismos videos. Khan ha grabado más de 1.400 videos. Cada presentación de 10 minutos usa una pizarra virtual en la que Khan desarrolla problemas mientras narra en voz alta cuál es el proceso para llegar a cada solución. Existen muchos otros proyectos que producen material educativo libre. Connections, Curriki, CK12 y la Wikidiversidad, que es un proyecto hermano de la Wikipedia, son ejemplos. El material educativo libre es muy valioso, no solamente por sus contenidos, sino también por su estructura. Un libro de texto es importante para un profesor porque entrega una planificación, una hoja de ruta que dice en qué orden es más fácil aprender sobre un tema y cuál es el nivel de profundidad adecuado para cada cosa en cada momento. Afortunadamente, hay muchos profesores y educadores en todo el mundo que sienten una verdadera pasión por lo que hacen, por llegar a los estudiantes y por ayudarles a aprender. Su talento puede aprovecharse en un esquema de copyleft en que quede claro que el principal beneficiario es la comunidad. El software libre entrega a los usuarios libertades que son centrales en un entorno educativo. La libertad de usar el software libre permite obtener ahorros sustanciales en la educación al tener un costo cero de licencias, liberando presupuestos para pagar los costos de mantenimiento de la infraestructura tecnológica. La libertad de distribuir el software libre permite que los estudiantes puedan llevarse a casa el software sin tener que hacer que los padres paguen licencias que suman a los gastos de educación. La libertad de estudiar el software libre le permite a los estudiantes ver cómo funciona el software, descubrir y aprender sobre lo que están utilizando en vez de ser usuarios pasivos. Usar software libre tiene que ver con desarrollar una relación con la tecnología basada en la curiosidad.
Era Navidad y un señor suizo había regalado un reloj suizo a su hijo suizo. El niño desarmó el reloj sobre la cama. Y estaba jugando con las agujas, el resorte, el cristal, la corona y todos los demás engranajitos cuando el papá lo descubrió y le propinó tremenda paliza. Hasta entonces, Nicole Juan y su hermanito habían sido enemigos. Pero desde aquella Navidad, la primera Navidad que ella recuerda, los dos fueron por siempre amigos. Quizás ella supo entonces que también ella sería castigada a lo largo de sus años, porque en lugar de preguntar la hora a los relojes, iba a preguntarles cómo son por dentro.
La libertad de modificar el software libre les permite verdaderamente aprender cómo funciona la tecnología. Es cierto que no todos los niños serán programadores, pero tampoco todos serán escritores, matemáticos, pintores ni científicos. Lo mejor que puede hacer la escuela es exponer a los niños a experiencias educativas significativas en todas estas áreas. En Uruguay ha terminado la primera etapa del Plan Ceibal.
Un cuadradito de cielo.
Distribuyendo computadores portátiles con software libre a todos los niños y maestros de las escuelas públicas del país, 350.000 niños y 16.000 maestros. En cada escuela, la entrega de los laptops es una ceremonia. El proyecto fue impulsado por el gobierno de Tabaré Vázquez.
Creo que es acortar las brechas dentro del país para profundizar la equidad y además es, disminuye la brecha entre el país y los países del mundo desarrollado que nos llevan en este sentido una ventaja muy importante.
¿Hay menos desigualdad con el Plan Ceibal?
Yo espero que sí.
La Ceibalita es el nombre con el que se conoce al computador XO en Uruguay y en el 2010 han comenzado a distribuirse también para la educación media. El XO es una computadora que proviene de la visión de Nicolás Negroponte de su proyecto Un Computador por Niño. Es muy resistente, no tiene partes móviles y el teclado está sellado con una membrana de goma a prueba de agua. Tiene dos antenas coaxiales que le permiten establecer una malla de comunicación con otras computadoras similares, de manera que basta con que una sola de las computadoras pueda conectarse a la antena de Wi-Fi para que todas las de una sala de clase puedan ver internet.
Y tú ves una partecita, como una parte así, que ahí te ves tú, porque acá tiene toda la cámara.
O sea, van a internet, buscan información, escriben, bueno, tienen el blog, hacen muchas cosas con la computadora.
Hacen un clic y ahí tienes todo.
Suma y resta y multiplicación. Escribo los deberes en la computadora y escribo poema.
Es acercar, achicar la brecha digital.
Papá no sabe usarla porque siempre está en el monte, ella trabaja en un monte.
A mamá se la presto porque...
Se trata de un proyecto difícil de implementar bien y fundamentalmente no es un proyecto de hardware. Muchos países frente a este tipo de proyecto educativo se quedan en la pregunta de si van primero los computadores o el resto de la infraestructura, que es lo mismo que preguntarse si va primero el huevo o la gallina. Y en esas preguntas se quedan estancados. Por si sirve de algo, personalmente yo creo que primero son los huevos. Finalmente, todo está por hacer en esta materia. El actual presidente de Uruguay, José Mujica, resumió así lo que significa el Plan Ceibal.
Y no podemos medir las consecuencias de lo que puede significar una sociedad donde se masifica y están las herramientas que significan la libertad de aprender lo que a uno se le antoje, por los caminos que a uno se le antoje. Es otra sociedad.
Para más información, fuentes, créditos y para conversar sobre estos temas, puedes ir a manzanamecanica.org/podcast. Mi nombre es Carlos Castillo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Thank you.
el mejor alfajor de los que hay. Lo probás una vez y te enamorarás. Capitán, es lo que hay. Capitán del espacio es el mejor alfajor de los que hay. Lo probó Richard Stallman, lo probó Karadachan. Capitán, es lo que hay. ¿Es comunista? ¿O es anarquista? ¿O es fascista? ¿O capitalista? Capitán del espacio es lo mejor de lo que hay. Lo probás una vez y te enamorarás. Capitán, es lo que hay. Como un ángel de merengue y dulce de leche.
Che Guevara.
Che, che, revolución.
Seguimos en la oveja electrónica.
La semana anterior estuvimos hablando un poco con Javier Castrillo sobre el EPUEL, esto es el Encuentro por una Educación Libre, y ahora vamos a hablar con Marisa, también otra de las participantes. Marisa, ¿estás ahí? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, contanos un poco a qué te dedicas.
Yo soy docente del área de informática y especialista en tecnología educativa recibida en la UBA. Trabajo en escuela media, en escuela primaria y en escuela de adultos, siempre dando informática.
Uh-huh.
Lo que pasa es que, digamos, que dentro de la informática, yo lo que trabajo muchísimo no es enseñando un software, digamos, que dice una herramienta, sino en función de proyectos. O sea, el tema sería producir conocimiento utilizando siempre software libre. Pero digamos como una herramienta, no enseño, ¿eh? En clase no es digamos el uso habitual que podría tener un software. Es muchas veces por descubrimiento de los mismos chicos y siempre con una propuesta que los movilice y que se preste a trabajar. En este momento nosotros lo que estamos haciendo con chicos de escuela secundaria de tercer año y con adultos, un proyecto que tuvo que ver con arte postal. Y dentro del arte postal, nosotros elaboramos, junto con otro docente de historia, textos de investigación. Y el producto final que tenían que hacer con esa investigación era un sello postal. Este sello postal se realizó, se construyó utilizando el CIMP.
Sí, lo recordamos, GIMP es un programa de dibujo libre. O sea que ellos hicieron un sello postal desde cero con un programa libre.
Perdón, discúlpame, un poquito más alto.
O sea que ellos hicieron, tus alumnos, un sello postal desde cero con un programa libre. ¿Y el resultado está disponible en algún lado?
El resultado, nosotros tenemos blogs, un portal de la escuela de blogs, y ahí van publicando sus producciones. En realidad, la escuela... En varias escuelas yo desarrollo diferentes proyectos y con diferentes, digamos, administradores de red. En la escuela donde yo mayor trabajo realizo y donde son más permisivos respecto a la inclusión de software libre es en la Escuela Secretísimo Corazón de Jesús, que es donde desarrollé este proyecto. Pero en general he trabajado con JClick, he trabajado este año en un proyecto con matemáticas y con química, con Scratch. O sea, dentro de lo que lo, digamos, de la escuela, que no, si bien el sistema operativo no es libre, pero ya estamos modificándolo respecto al uso del software libre. Si pensamos que la última etapa, que será este año, será terminar de convencerlos de migrar completamente al software libre. Por ahora usamos herramientas de software libre que corren el software privativo, pero esto va a ser eventual. Por ejemplo, el paquete de oficina que nosotros usamos es el OpenOffice. Los chicos trabajan en eso.
Bueno, hola Marisa, mi nombre es José Luis y yo le quería recordar a la audiencia que mañana, ¿sí?, vos vas a estar dando una charla a las 2 de la tarde en este evento que es EPUEL, ¿sí?, que se va a hacer en San Fernando. vas a dar una charla justamente sobre esta cuestión a partir de las 2 de la tarde, que es arte postal con adolescentes y adultos en el año del Bicentenario, ¿no?
Exactamente.
¿Sabés qué?
El año pasado, bueno, yo estuve también en el presente y trabajé con chicos produciendo también con film infografías con biología. Entonces, en el marco de la gripe A, produjeron infografías donde se desarrollaba este de la prevención que había que tener y cuando se producía la gripe A, los cuidados que tenían que tener para, digamos, no contagiar al resto de las personas que vivían cerca.
Ahora, tus clases entonces de informática son, digamos, como una ayuda, digamos, o sea, con proyectos concretos, una ayuda hacia la educación de los chicos, no directamente a ver cosas relacionadas estrictamente con la informática, ¿no? O sea, es para complementar, digamos, otras actividades. Por ejemplo, vos estás diciendo, bueno, aprenden a hacer alguna otra cosa, ¿no?
Claro, la idea es que ellos utilicen las herramientas trabajando en proyectos que sean transversales. Por ejemplo, otro de los trabajos que hicimos este año fue con el Monkey Jam, que también es un programa para trabajar en simulaciones. Trabajamos la mitosis celular. Por supuesto que yo trabajo en pareja con el profesor de biología, porque yo mis conocimientos de biología son escasos como para validar desde la parte, del desarrollo de esa simulación de mitosis, si están cumplidos los pasos o no. Yo lo que les enseño a los chicos es la técnica para poder desarrollar la simulación. Pero el profesor, que tengo el aliado, que es el profesor de biología, que valida esa producción de los chicos respecto al contenido del libro de texto que usan.
Mira qué interesante. Y una pregunta, a ver, ¿por qué pensás que, o sea, porque lo que decís, digamos, estás usando un montón de herramientas, ¿no?, de software libre, ¿no? Me gustaría que nos dijeras, digamos...
Escúchame, pero te estoy escuchando muy, muy bajito.
Está bien. No, que por lo que escuché, estás usando muchas herramientas de software libre. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco por qué pensás que en la educación es importante el uso de estas herramientas de software libre.
Yo siempre digo que vos, por ejemplo, cuando vos te enseñan a escribir en la escuela, te tienen que enseñar a escribir con un lápiz, con una lapicera y una hoja de papel. No importa la marca. No tenés que usar un cuaderno de tal marca. Vos tenés que aprender a escribir. Entonces vos tenés que aprender a usar herramientas informáticas que no sean una marca. Que sean, que vos te las puedas bajar. Que trabajes, en realidad este tipo de proyectos también hacen a la colaboración y que no se bajen truchos ningún tipo de software habiendo alternativas libres. O sea, me parece que desde la parte ética, y yo como docente, yo no los aliento a que se traqueen un programa. Yo les enseño que hay otras alternativas que son libres, que son tan válidas como software de marca y que les permite hacer lo mismo que en este programa que es creativo.
Está bien.
Sí, mira, yo quería preguntarte ahora un poco, sacando otro tema, ¿cuál es tu opinión de, por ejemplo, estas universidades que publican sus cursos en internet? Y voy a poner dos que son un poco distintas. Una es, por ejemplo, la Academia Khan, que es un hombre que filma videos sobre esos temas, y otra es, por ejemplo, que se está dando a partir de lo que hizo el MIT, que está subiendo los videos de sus clases a internet. ¿Cómo te parece que se viene la movida acá en Argentina al respecto?
Lo que pienso es que hay un cambio en la forma de aprender, hay que desaprender y volver a aprender muchísimas cosas. Y la escuela como está visto que está perdiendo, la referencia. Hoy por hoy se puede aprender de todo, sentado y poniendo horas en la computadora. Entonces, uno lo que tiene que enseñarles a los chicos es a producir conocimiento desde otro lado, de otra forma. Yo siempre digo que si un docente dice, pide una monografía y los chicos propios me quedan, se lo merecen. Yo lo que trato de hacer con ellos es que, a partir de la información, que ellos se la transformen y produzcan, se devuelvan en otro tipo de formato. Puede ser un audio, puede ser un video, puede ser algo que signifique que hubo algún proceso en el medio en el cual ellos hicieron esa información. Les ingresó a su sistema operativo y pudieron hacer algo diferente.
Mira que bueno. Y respecto, por ejemplo, al uso de Wikipedia, porque hay cátedras incluso que te dicen, bueno, no podés citar a Wikipedia, no podés sacar información de ahí. ¿Cómo ves el tema de validarla como una fuente de información al momento de hacer un tipo de trabajo?
Bueno, mira, a mí yo me pasé a escribir como voluntario en Wikipedia porque me interesaba saber cómo se trabajaba, o sea, conocerlo y me la sentí un poquito. Yo no soy editora de Wikipedia, pero sí alenté al profesor de historia de Venezuela, que está en un proyecto que todavía los chicos no están editando, sino están produciendo, conocimiento respecto a qué cosas, digamos, hicieron los chicos un relevamiento por, a través de los CCC. Y cosas, qué edificios históricos todavía existen, están en pie, que es lo más antiguo que se pueda rescatar. Y si hay, por ejemplo, sitios con plaquetas y demás, de eso también ellos lo recuperan. Que lo recuperen en información, en imagen, y estamos viendo si logramos hacer unos audios, ¿no? La idea es que este material, como no hay en la Wikipedia, que los chicos, digamos, la validez la va a dar el profesor de historia con esos contenidos que va a revisar, y la idea es que los chicos colaboren en la Wikipedia con ese tipo de información que es muy puntual y que no está en este momento. Pero, digamos, que yo trabajo con los chicos en la Wikipedia y bueno, me parece tan válida como cualquier otro sitio que, digamos, que tenga los criterios de, digamos, de ser un centro educativo. Lo que uno se fija cuando valida información, que sea actual, que sea conocido, que tenga una trayectoria la persona que edita esta página web, ¿no es cierto? Que tenga elementos para analizar, que me permita analizar que eso que estoy leyendo me puede dar determinada confianza. A mí personalmente la Wikipedia me da confianza.
Ahora, una pregunta, ¿cómo es el tema, ¿no? Porque según esto que estás diciendo, digamos, el rol del profesor, ¿no? Del docente, cambia, ¿no? O sea, y supongo que hay un desfasaje bastante grande entre las capacidades lo que hay generado en internet, ¿no? Con, digamos, las capacidades o quizás muchas veces con la ignorancia o los miedos que tienen los docentes en poner en práctica todo este tipo de herramientas, ¿no? O sea, tus pares, digamos, no quizás de la gente de informática, sino de otras ramas. ¿Cómo piensa todas estas cosas, digamos? ¿Tiene miedo? O sea, ¿tiene miedos? ¿Las toma como válidas y las trata de poner en juego? ¿Son reacios, digamos?
Es difícil porque hay veces que dicen, que piensan que hasta que no puedan dominar la tecnología, no la van a incluir en el aula por una cuestión de que no quieren pasar el material. Eso es una corriente de opinión. El tema es que si, yo siempre les digo que si uno espera a dominar la tecnología, siempre hay otro desarrollo superador. Entonces nunca va a estar, no se puede estar más hoy día, digamos, empapado de lo último. Uno tiene que confiar que los chicos tienen muchísimas más, digamos, más horas dedicadas en la web y manejan unas cuestiones técnicas que a lo mejor el docente de alguna de área no conoce. Pero lo que tiene el docente es el conocimiento específico de su área, cosa que el alumno no la tiene. El estudiante tiene el manejo de la herramienta. Ahora, ¿qué hace después con eso? Ese es el tema. Y ahí ya decide entrar el docente de saber específico. Es decir, bueno, yo te hago un video. Bien, ¿qué hago con el video? ¿Qué pongo? Bueno, lo que voy a poner es lo que el docente se va, digamos, a alimentar con el saber propio de su disciplina. Sí, ¿se entiende?
Sí, se entiende perfectamente. No, porque...
Mira, yo pienso que se tiene que cambiar en eso. Que uno, como docente, a mí me pasa que vienen los chicos y me dicen, pero se probó tal cosa, probó. Y a veces mismos descubren cuestiones que yo no los había pensado de esa forma. Y bueno, eso lo hacemos, digamos, lo tenemos en una cosa en común. Y bueno, y verbalizamos que fulanito encontró esta forma que se hace mejor. Y yo lo que tiene que sacarse es eso, lo que tiene que saberlo todo. Y no se puede saber todo. O sea, uno tiene que saber de su disciplina, obviamente, pero es la parte técnica, uno tiene que confiar. Yo creo que me pasa, que cuando uno confía en el estudiante y el estudiante siente que es valorado, que el estudiante lo escucha, que dice, como lo que yo sé, sirve, entonces se genera un vínculo que mejora en realidad toda la enseñanza y la relación docente-alumno. Esa es mi opinión.
No, sí.
Sí, es que se da cuenta que tiene más participación en el proceso educativo, no es que viene a escuchar la lección y ahí se acaba todo.
Igual me parece que para el docente es bastante complicado asumir que es ignorante de algunas cosas y que los alumnos muchas veces tienen capacidades desarrolladas en la cuestión esta técnica superiores a la del docente. Entonces creo que también un poco es difícil asumir esa posición desde el punto de vista del docente, ¿no? Ahora, igual hay un interrogante muy grande, porque si a partir de ahora, ¿sí?, van a llegar 3 millones de computadoras a chicos de escuelas, ¿sí?, este proceso, digamos, en el cual los docentes van a tener que de alguna manera acelerar y se va a grabar muchísimo, ¿no? O sea, porque este proceso, digamos, de acá a un par de años, supongo yo que van a estar las 3 millones de computadoras, con los cuales, digamos, va a explotar, digamos, la escuela. O sea, no sé qué irá a ocurrir.
No es un desafío. Es un desafío tremendo, porque vos escuchás docentes que dicen, bueno, yo ya me voy a jubilar, pero ni me preocupo porque esto no me lleva. O sea, pasa así. O gente que está acelerando la jubilación porque, digamos, que no quiere, teme que la máquina lo supere. Y es lógico, porque hay gente que no nació con la era de la informática. Puede pasar. Pero también hay gente joven que yo conozco que tampoco, digamos, se limita a enseñar software privativo siendo profesor de una, digamos, de un área de informática, ¿no? No estoy hablando de las áreas, digamos, de la ciencia. El tema pasa por lo, siempre pasa por lo siguiente, hay un sistema de que se puede capacitar. Es verdad, yo he trabajado en un proyecto que era a nivel de gobierno de la ciudad, yo era asesora de docentes de secundaria, yo mi sueldo sí me lo pagaban, pero yo capacitaba, en realidad no era una capacitación, era transformar lo que el docente, su proyecto áulico, llevarlo a la computadora, de la mejor forma, a través de con diferentes propuestas, acercar esa propuesta al aula. Pero ¿qué pasaba? El docente no tenía horas digamos, de proyecto ni nada. Yo trabajaba con él o antes de iniciar su clase, o después de dar su clase. Con lo cual, era porque ponía el pecho. Y tampoco recibía, no tenía un reconocimiento, digamos, a nivel certificado, que tuviera ese trabajo de esfuerzo personal. Y yo, a través de donde de la gente, digamos, de donde yo dependía, que le tramitaba una certificación que él, durante tanto tiempo, digamos, que hizo este esfuerzo para mejorar su práctica. No recibía nada, tampoco no recibía horas que le reconocían. Entonces, para pensar en serio, ¿cómo va a cambiar esto? Hay que pensar en forma de reconocimiento también, porque no se le puede pedir a una persona que trabaja en, no sé, en 2 o 3 escuelas, que haga un ratito de tiempo, y en ese ratito de tiempo, encima se capacite.
Y si es
una política de crecimiento.
Sí, es.
Desde la maestría, he visto la maestría de tecnología educativa, he visto desarrollos de otros países, en otras universidades, donde hay docente que, digamos, que le ayuda a llevar su práctica áulica en la computadora, tiene todo un tiempo de sostén. O sea, se le tiene un apoyo antes y después de esto, ponerlo en práctica, digamos, a través de la computadora. Entonces, se siente respaldado.
Sí, es un tema bastante complejo, digamos, y obviamente tiene que el enfoque ser un enfoque, digamos, multidisciplinario, digamos, para que de alguna manera, digamos, y con esto que estás diciendo, de reconocer los tiempos, de que forme parte del trabajo que hace que hacen los docentes. Así que no, es un tema bastante complejo. Así que, bueno, mira, Marisa, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros y haber hecho que te escuchara un montón de gente acerca de estos temas que, digamos, que no se hablan demasiado. Así que, bueno, muchísimas gracias y, bueno, Esperamos que mañana haya mucha gente acá a este evento, Epuel, y que puedan escucharte. No, bueno, hasta luego, ¿eh? Acabamos de escuchar a la profesora Marisa Conde, que es profesora de informática de escuelas. Casualmente va a dar una charla mañana en un evento que se llama EPUEL, Encuentro por una Educación Libre, que es un encuentro de transferencia e inclusión tecnológica y software libre en el marco del Bicentenario. Y esta señora, Marisa Conde, va a dar una charla que se llama Arte Postal con Adolescentes y Adultos en el Año del Bicentenario. Esto es de 14
a 15, ¿no?
Este evento, lo recuerdo, es mañana viernes 10 de septiembre en el Centro Universitario Municipal, en la Avenida Avellaneda, 2270 de San Fernando, en Buenos Aires.
Bueno, ya nos estamos por ir, les vamos a recordar que tenemos el sábado esta Flor tocando en Estación Provincial a las 10 de la noche, y va a estar la Feria del Libro Independiente y Autogestiva, la FLIA. Acá nomás en Berisso, en la calle Nueva York, te tomás cualquier 214 que vaya a Berisso y te dejan la puerta.
Mirá, qué
a partir de las 3 de la tarde vamos a estar ahí tomando mate y comiendo pastelitos.
Así, bueno, no.
Bueno, nos vamos también con otro tema, las chicas de Dirty Dimes, Steve Gambo.
Chau. Thank you.